vuelvan a entrar a Contraloría. Sí. Tanto también lo que ocurre con el pingüino de Humboldt.
Me quedo dando vuelta cuando Loreto le preguntaba, profesor, respecto a la cantidad. ¿Cómo se hace en terreno para...? Porque además son pequeñitas.
Censar, dices tú.
Claro, para, en el fondo, censar estas comunidades. ¿Cómo se hace habitualmente?
Generalmente, dependiendo del tipo de organismo, se utilizan diferentes metodologías. La que se utiliza principalmente para el caso de los anfibios son transeptos. Se genera un transepto donde van dos personas caminando y van identificando todo lo que se encuentra, en este caso, el sustrato suelo. Obviamente es un proceso lento, tienes que tener tus herpetólogos que están capacitados para poder identificar las especies. Y esa es la forma principal de identificación en el caso de lo que son anfibios.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
El trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro. Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 6:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de esta presente hora aquí en la radio. La remoción de José Miguel Salazar ha instalado la presión sobre el futuro de las indagatorias contra la Universidad San Sebastián. Aunque la Casa de Estudios Superiores arriesga sanciones por anomalías en sueldos y contratos, su defensa apuesta a invalidar el caso. Los detalles con Macarena Poblete.
A partir de la salida forzada de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior, crece la presión para no frenar la investigación contra la Universidad San Sebastián. Bajo el mando de Salazar, el organismo formuló cargos contra la Casa de Estudios por ignorar sus propios rangos salariales y realizar contrataciones irregulares. Según el exministro de Educación, Sergio Vitar, tanto la universidad como el organismo fiscalizador tienen el deber de garantizar que el proceso investigativo llegue a su fin. El abogado en Derecho Administrativo, Gustavo Alarcón, señaló que la San Sebastián puede defenderse formalmente, aunque la última palabra la tendrá la autoridad que el gobierno designe para encabezar la superintendencia.
La superintendencia tiene la obligación legal de supervisar y asegurar la transparencia en el uso de los recursos. Y la universidad tiene, a su vez, la obligación de aclarar los hechos.
La universidad se encuentra en todo su derecho a efectuar las solicitudes que estime conveniente en el marco de un procedimiento sancionatorio. Esto considerando como un derecho del debido proceso la posibilidad de que los interesados pueden efectuar requerimientos o sugerencias al órgano instructor.
En paralelo, desde el Ministerio de Educación blindaron la salida de Salazar, argumentando que su remoción responde a una evaluación negativa de su desempeño y a la facultad del nuevo gobierno de renovar sus jefaturas estratégicas.
En prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal Narco, desbaratada en Los Ángeles, mediante un gran operativo antidrogas efectuado por el OS-7 de Carabineros. Nos informa desde Radio Bio Bio en esa ciudad, Mario Tapia.
La intervención simultánea en tres inmuebles utilizados para el acopio, dosificación y comercialización de sustancia ilícita permitió la detención de 6 sujetos, adultos todos de nacionalidad chilena, quienes mantenían antecedentes policiales por diversos delitos, según informó el jefe operativo del OS-7 de Los Ángeles, teniente de Carabineros Juan Contreras.
Esto contó con apoyo del personal especializado GOPE y COP de la región del Biobío, junto a carabineros de la prefectura Biobío, evidenciando un trabajo coordinado y eficaz para enfrentar el crimen organizado en nuestra provincia.
Carabineros logró así sacar de circulación más de 1.5 kilos de droga, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la dosificación y también venta de estas sustancias. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su control de detención, decretándose medidas cautelares que incluyen prisión preventiva para parte de los detenidos, al considerarse que su libertad representa un peligro para la seguridad y de la sociedad. En Los Ángeles, BioBio, la radio.
Y en el exterior, Italia inició este domingo un referéndum constitucional de 2 días para decidir sobre una reforma al sistema judicial, impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni. Más de 51 millones de italianos están habilitados para votar en una consulta que se extenderá hasta este lunes, cuando comenzará el conteo de votos. La reforma será aprobada si el sí obtiene mayoría simple, sin necesidad de un quórum mínimo. El proyecto busca separar las carreras de jueces y fiscales, dividir el órgano de gobierno del Poder Judicial y crear una nueva corte disciplinaria. La iniciativa ha generado un fuerte rechazo de la oposición, los sindicatos y asociaciones de magistrados que acusan al gobierno de poner en riesgo la autonomía judicial. Desde el oficialismo, en tanto, defienden la reforma como una modernización del sistema. El resultado también será visto como un termómetro político para el gobierno de Meloni y sus aliados. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Santiago presenta 11,7 grados de temperatura con cielo cubierto en la capital. La humedad alcanza al 65%. Revisamos el tiempo para la ciudad de Valdivia, que a esta hora presenta 8 grados de temperatura con niebla matinal y una humedad que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Arranca con todo la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Hoy arrancamos a las 2 de la tarde con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Atlético de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Antes de irnos al otro especial, amigos y amigas, auditores y auditoras del trasnoche, por acá Marco Quesada nos había enviado hace un ratito nomás nuestro auditor de la radio, que está a esta hora repartiendo el diario ahí por varios sectores de Santiago, de un hecho que es bastante, primero, llamativo y segundo, peligroso, por sobre todas las cosas. Yo creo que más llamativo que peligroso en ese sentido, y es que en el sector de Santos Dumont con Avenida Perú en la comuna de Recoleta, a través de su trayecto que él pudo realizar, pudo apreciar la quema de cables eléctricos, cables que se están quemando. Quizás, claro, no en el sentido de que habían llamas, pero sí esta cierta luminosidad que generan los cables eléctricos con ese color de color fuego que se estaban quemando ahí en el sector de Avenida Perú con Santos Dumont, en la comuna de Recoleta. Pasemos a ver y por sobre todas las cosas también a escuchar el rato que nos cuenta Marco a través de su recorrido en el sector de Perú con Santos Dumont. Estas son las imágenes y esto es lo que nos cuenta ahí Marco a través del... Vean esto. Este es,
Santos
esto es lo
que Dumont con Avenida Perú. Se están quemando los cables en este momento.
Bueno, ahí nuestro auditor Marcos se dobla, sale del vehículo y grabando a través de su celular.
Ni el 18.
Mira, claro. Bien, ahí entonces se puede apreciar de que hay una quema de cables eléctricos, eléctricos que se están quemando en el fondo, en el sector de Avenida Perú con Santos Dumont. Es la imagen que nos ofrece esta hora Marco a través de el WhatsApp de la radio, y en donde, claro, a ver, tenemos por acá claro, es una situación preocupante. No sabemos si es que ha llegado personal de Enel al lugar, pero sí es de alto riesgo para quienes circulan ahí por el sector de Santos Dumont con Avenida Perú. Lo estamos aquí reiterando estas imágenes. Él está conduciendo en estos momentos.
Avenida Perú.
Santos Dumont con Avenida Perú.
Cables en este momento.
Hay cables que sí, que se están quemando ahí en esa esquina. Lo cierto es que eso es un lugar que genera peligro para quienes circulan por el sector, tanto transeúntes como también automovilistas. No sabemos si la empresa Enel llegó al lugar, pero ustedes pueden ver la luminosidad que deja ese cable, que significa que está en estos momentos incendiándose en el lugar. Pero es lo que podemos contarles a esta hora, porque claramente es un lugar donde genera mucho, mucho, mucho peligro. Gracias a Marco, que nos contaba esta situación ahí en Santo Domingo con Avenida Perú, esta quema de cables eléctricos, producto de la sobrecarga también, naturalmente, de la energía eléctrica que se genera en ese lugar. Claro, porque por acá Nuri me pregunta, ¿a qué hora fue la quema de cables? Eso aproximadamente entre las 4, digamos, un cuarto para las 5 de la mañana aproximadamente, ¿ya? Porque nos agrega acá otra auditora, otro auditor, que en Providencia tuvimos bajas y subidas de voltaje entre las 17 y las 22 horas. A las 22 se cortó la luz y a las 22:30 volvió la electricidad. Y de hecho, por acá nos cuenta Patricio que en horas de la madrugada bomberos llegó precisamente al lugar en Avenida Perú con Santos Dumont, donde despachó varias máquinas al lugar. Es una información y también una postal que es bastante llamativa respecto a la quema de cables eléctricos, que es de alta peligrosidad para quienes circulan ahí en el sector, por lo menos de Santos Dumont con Avenida Perú.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Bueno, mientras nosotros también seguimos recopilando más noticias de lo que ha ocurrido en nuestro país y también, sobre todo, en la capital, vamos a entregarles a ustedes un nuevo especial musical. Y como siempre lo hacemos, en horas de la madrugada lo dedicamos a la música del recuerdo, a los años 60, a los años 70, con uno de los ídolos de esa época. Nos referimos a Leo Dan, o más conocido, claro, más conocido como uno de los cantantes que marcó tendencia en los años 60. En un día como hoy nació este recordado artista argentino, 22 de marzo del año 1942. Nació Leo Dan, que es nuestro invitado en esta ocasión aquí en el trasnoche de la radio. A ver, para contarles respecto a la biografía de este cantante argentino que falleció el año pasado. De hecho, recordábamos mucho que fue como la primera muerte que ocurrió el año 2025 en cuanto a artistas. Fue justamente Leo Dan, quien había fallecido recientemente el año pasado, el año 2025. Hoy recordamos su natalicio, habría cumplido 83 años este artista de origen argentino, que nació en la ciudad de Estación Adamiski, en Santiago del Estero, Argentina, un 22 de marzo de 1942. Leopoldo Dante Tevez Coronel, ese es su nombre, su verdadero, pero su nombre artístico, Leo Dan. El León de las Pampas desarrolló una exitosa carrera musical entre Argentina y México desde mediados de los años 60. A la par de su exitosa carrera musical, y al igual que otros colegas suyos en Argentina como Leonardo Fabio, Sandro y Palito Ortega, inspirados en la carrera de Elvis Presley y los Beatles, inició una carrera en el cine y ya con su popularidad consolidada también se convirtió en una celebridad de la televisión. Si bien su estilo musical se asoció a la nueva ola y luego al pop rock y a la balada romántica con canciones de los años 60 como Celia, Siempre Estoy Pensando en Ti, María es mi amor y la que vamos a escuchar a continuación a modo de introducción, Cómo te extraño mi amor, a partir de los años 70 incursionó en la ranchera, cosechando gran éxito sobre todo en México. Y aquí lo escuchamos, lo recordamos por supuesto a este artista argentino que fue muy famoso en América Latina y sobre todo en México. Leo Dan, Cómo te extraño, mi amor.
Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor, tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor, tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón.
Leopoldo Dante Tevez nació el 22 de marzo de 1942 en Estación Adamiski, en una localidad ubicada en Santiago del Estero, en el seno de una familia humilde, de origen gaucho, dedicada al comercio. Con apenas 5 años de edad, aprendió a tocar la armónica y la flauta, sus primeros instrumentos. A los 16, aprendió guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A los 20 años, viajó a Buenos Aires, donde se presentó en el sello CBS, e inmediatamente firmó su primer contrato discográfico. Su sencillo Celia llegó a los primeros puestos de popularidad a la semana de haber sido lanzado. Le siguieron éxitos como Fanny, Como te extraño mi amor, Estelita, Libre, Solterito y sin nadie, Santiago querido, ¿Qué tiene la niña?, Por un caminito, Solo una vez, entre tantos éxitos. En 1964 fue contratado para el nuevo programa de Canal 9, Sábados Continuados. Realizó su propio programa de televisión titulado Bajo el signo de Leo, transmitido en el mismo canal. Este es Mari es mi amor, junto a Leo Dan, en el trasnoche de la radio.
Vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti, Mari, sin ti, Mari.
En 1966, él y su esposa Marieta Tevez decidieron emigrar a España, donde continuó grabando y produciendo canciones de éxito comercial como Mari es mi amor, que acabamos de escuchar, Con los brazos cruzados, Siempre estoy pensando en ella, Cómo poder saber si te amo y Será posible amor, entre otros. En 1970, gracias al gran éxito de sus composiciones, emigró nuevamente, esta vez a México, donde radicó por 10 años. Allí publicó temas como Te he prometido, Esa pared, Toquen mariachis, Canten, Mi última serenata, El radio está tocando tu canción, Pareces una nena, Yo sé que no es feliz, Con nadie me compares, Mari es mi amor, y otros tantos que muchos fueron éxitos clásicos, los adaptó al estilo ranchero. Es Leo Dan, aquí en el trasnoche de la radio. Hubiera cumplido 84 años. Murió el día 1 de enero del año 2025 a la edad de 82 años. El 2025, claro, se habría acercado su fecha de haber cumplido 83, y el 2026 habría cumplido 84 años. Leo Dan, con esto que se llama Santiago Querido.
Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, yo en la de primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crestín que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi pago queriendo volver, y pienso en Santiago.
Después de su gran etapa internacional, Leo Dan siguió trabajando durante décadas. No fue un artista de éxito fugaz, muy por el contrario, sostuvo una extensa carrera, grabó muchísimo y se adaptó a distintos tiempos de la industria musical. En los años 80 y 90 siguió lanzando canciones y mantuvo presencia en escenarios y grabaciones. Entre los títulos de esas etapas aparecen temas como Más que un loco, Pídeme la luna, Fue una noche de verano y Ojos azules, que también tuvieron circulación importante entre su público. Su productividad fue realmente extraordinaria. Las fuentes consultadas coinciden en que se publicó más de 70 álbumes y vendió más de 40 millones de copias a lo largo de su carrera. Esa cifra lo instala entre los artistas latinoamericanos de mayor impacto comercial de su generación, pero reducirlo a ventas sería injusto. Leo Dan fue sobre todo un compositor muy prolífico. Leo Dan escribió alrededor de 1.500 canciones, una cifra que da cuenta de la magnitud de su trabajo creativo. En 2012 recibió uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria, el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. Ese galardón, entregado por la organización de los Latin Grammy, confirmó institucionalmente algo que el público ya sabía desde hace mucho tiempo: Leo Dan era parte del patrimonio de la música latina. No se trataba solo de popularidad, también había una obra amplia, persistente y muy influyente. En sus últimos años siguió activo. De hecho, uno de sus proyectos más visibles fue Celebrando una leyenda, una producción que reactivó su repertorio mediante nuevas versiones y colaboraciones. Su música volvió a sonar con fuerza, conectando tanto con su público histórico como con oyentes más jóvenes. Esa capacidad para volver una y otra vez también habla de la solidez de su repertorio. Un artista revive cuando sus canciones todavía dicen algo. Y en el caso de Leo Dan, seguían diciendo mucho. Además, su legado no quedó encerrado en una sola etiqueta. Fue baladista, cantante popular, figura de la nueva ola, artista de proyección mexicana y compositor de largo alcance. Tuvo también etapas personales marcadas por la espiritualidad y escribió incluso un libro de temática religiosa. Es decir, su vida artística fue más amplia de lo que a veces se recuerda cuando solo se mencionan sus grandes éxitos románticos. Y uno de ellos es este, Te he prometido, con Leo Dan en el trasnoche de la radio.
Mañana irás con otro al altar. Conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Si me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. El amor, sí, el amor.
En 2024, Leo Dan anunció su retiro de los escenarios con una gira de despedida. Era una manera de cerrar una carrera larguísima, de agradecer al público y de despedirse en vida de la actividad artística. Pero la historia tomó otro rumbo. Leo Dan falleció el 1 de enero de 2025 en Miami a los 82 años, noticia que fue confirmada públicamente y que generó impacto en toda América Latina. Su partida ocurrió cuando todavía estaba reciente ese anuncio de retiro, por lo que el adiós fue especialmente conmovedor para su público. Su muerte cerró una historia enorme, pero no apagó su presencia. Al contrario, cuando fallece un artista de este tamaño, muchas veces se vuelve a escuchar su repertorio y se reabre la memoria colectiva. Eso fue exactamente lo que pasó con Leo Dan. Volvieron a sonar Cómo te extraño, mi amor, Te he prometido, Mari es mi amor, Esa pared y tantas otras canciones que forman parte del cancionero sentimental de varias generaciones. No eran solamente temas conocidos, eran canciones instaladas en la biografía emocional de millones de personas. Hay artistas que son recordados por una moda. Sí, Leo Dan sin embargo, no entra en esa categoría. Su permanencia se explica porque escribió canciones muy simples, pero muy eficaces. Supo hablar del amor, de la distancia, de la nostalgia y del deseo sin complicar el mensaje. Y eso, lejos de restarle valor, fue una de sus mayores virtudes. Leo Dan entendió que la canción popular tiene que llegar rápido, pero se tiene que quedar por mucho tiempo. Sus mejores temas hicieron exactamente eso: llegar rápido y quedarse en el tiempo. En el aniversario de su natalicio, entonces, no solo recordamos una fecha, sino que recordamos a un artista argentino que nació en Santiago del Estero, de familia gaucha muy humilde, que cruzó las fronteras, que dejó una obra inmensa y que logró algo muy difícil: sonar cercano en países, generaciones y contextos distintos. Siempre estoy pensando en ella. Con esto cerramos este especial de Leo Dan aquí en el Trasnoche de la Radio, al recordar un aniversario más de su natalicio. Hubiera cumplido 84 años de vida.
Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir, tratando poquito a poco de pensar menos en ti.
Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando qué hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio. Nicolai Stagnaro, en el trasnoche de la radio. BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio. Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve
en el cable, canal 51 y 740 HD de BTR, en Mundo, canal 521, del Sur, canal 110, en Claro, canal 124 y canal 624 HD, GTV, canal 110 y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stagnaro.
Calles de Talcahuano. Para ahí nos trasladamos junto a los búnkers en el trasnoche de la radio.
Calles de Talcahuano, muerte en el aire, mano con mano, gente de oro, buscando tiempo para gastarlo. ¿Cómo debe gastarse? Como dijeron los ancianos. Calles de Talcahuano, viento que arrecia, manos tejiendo, redes que pescan, sueños de hermanos. El mar recoge las obras de antaño para devolver el daño. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, muerte a la pena. Hablo desde otra era, cuando en el puerto hubo una guerra, cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar. La rueda. Extraños, las esperanzas no se pierden por
siempre devuelve la otra cara. Gira la vida entera, cruza fronteras, la primavera, pidiendo a gritos, voz de grillitos, fuerte a la pena. Hablo desde otra era, cuando en el puerto hubo una guerra, cayeron hijos, madres y fieras, lenguas de mar.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, y lo que más se ha dicho en esta semana ha sido justamente esta evaluación a la primera semana del gobierno de José Antonio Kast. ¿Bien? ¿Mal? Bueno, en Podría Ser Peor, Julio César Rodríguez conversó con el analista político de la Universidad Andrés Bello, Roberto Munita, quien desmenuzó los primeros días del flamante gobierno que se instaló ya hace ya más de una semana en el Palacio de la Moneda. Escuchemos el análisis que se realizó en Podría Ser Peor a una semana del gobierno de José Antonio Kast.
A desmenuzar la primera semana del gobierno del presidente José Antonio Kast. Para eso está Roberto Munita con nosotros, analista político y director de administración pública de la Universidad Andrés Bello, la universidad de acá de Santiago, Andrés Bello. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Y tú, ojo, de Santiago, pero también de Viña del Mar y de Concepción.
Claro que sí, pues, Universidad Nacional Andrés Bello. Una.
Exactamente.
Ahí está.
Una.
Roberto, bueno, ¿cuál es tu apreciación del gobierno de José Antonio Kast de esta primera semana?
Partió con todo, partió con bastante intensidad. Yo creo que se están tomando muy en serio esto del gobierno de emergencia, porque cuando uno hace campaña con un que se llama un frame, un marco como el de la emergencia, después no puede quedarse sentado en su escritorio. Ellos dijeron en campaña que iban a hacer un gobierno en terreno y hasta ahora han sido bastante proactivos en esto. Vamos a ver con el tiempo si fue solamente un impulso de los primeros días o si efectivamente es la impronta, el estilo que le quiere dar José Antonio Kast a su gobierno y por supuesto a todo su equipo.
Hay una tendencia de todos los últimos gobiernos y otros gobiernos en otros países, pero no lo he visto en todos los países, de darle mucho énfasis a los primeros 100 días, ¿ah? A los primeros 90 días, a los primeros 100 días. ¿Por qué? Para explicarle a la gente por qué ese énfasis, si esta gente gobierna 4 años, digamos, ¿no? Y segundo, ¿por qué es relevante lo que pase en ese tiempo?
A ver, lo de los 100 días ha sido una tónica bien importante, no solamente en Chile, en muchos otros países. Es una cuestión simbólica, simplemente. Son un poquito más de 3 meses, pero el cambio de 2 dígitos a 3 dígitos. Y la verdad es que se considera que después de 3 meses y algo, después de 100 días, uno ya puede hacer un análisis más o menos de cómo va a ser el gobierno o cómo ha sido el gobierno hasta ese entonces. La primera semana es muy corto, el primer mes todavía es muy corto. En 3 meses y un poquito más ya alcanza a haber tensiones, termina la luna de miel, pueden haber pequeñas crisis y ya se puede ver más o menos el gobierno ya no en rodaje, ya no en la partida, sino que ya en funcionamiento. Entonces uno puede ver cómo está el proceso legislativo, cómo se manejan los ministros, cómo se maneja la oposición. Los 100 días me parece un buen indicador que no está tan lejos, pero que a la vez te permite ya mostrar resultados.
Fíjate que estábamos aquí hablando de todo lo que ha pasado en estos días, desde la firma de esos decretos por cadena nacional, ¿no es cierto? Su primer discurso del presidente Kast, lo que ha pasado en estos días, lo que ha salido en la prensa, más que nada, ¿no? Ha cubierto a toda la prensa nacional al presidente Kast. Mediáticamente le ha funcionado, mediáticamente o televisivamente o digamos comunicacionalmente, le ha funcionado el modelo hasta acá, ¿no?
Yo creo que es muy temprano para saber. Llevamos apenas una semana. Como dije, ha sido una semana muy intensa, pero no sé si es una semana que permite sacar recuento, sacar algo limpio. Mediáticamente no ha tenido hasta ahora ninguna crisis grande, sí ha tenido pequeños encontrones con la oposición, pero como se llama este programa, podría ser peor. O sea, los encontrones no han sido tan grandes. Y la verdad es que yo al menos no esperaba que no hubiera encontrones. Efectivamente, se sabía que apenas Kast entrara a la moneda, la oposición que viene saliendo del gobierno iba a comenzar a ejercer su rol de oposición. Y por lo tanto, y cuando uno tiene una oposición fuerte, cuesta más controlar la agenda mediática. Sin embargo, hasta ahora Kast la ha podido controlar, no ha perdido el control de la agenda, incluso con temas como esto de la... de los decretos, o el otro día el tema de el anuncio de los indultos, o ahora el MEPCO. Le han tocado temas complejos, porque son temas que van a marcar su primer año, probablemente. Y lo está anunciando ahora. Ahora que tiene más cuenta corriente, ahora que tiene más aprobación. Y a pesar, insisto, de que ha tenido controversias o pequeñas contradicciones con la oposición, yo creo que sí, yo creo que ha logrado mantener el control de la agenda mediática.
¿Qué es para ti lo más relevante lo que está ocurriendo en estas últimas horas con el tema de medioambiental, el tema de el MEPCO? ¿Cuál de tus juicios es más relevante?
Mira, no es de las últimas horas, pero yo creo que una gran noticia, una noticia de bastante importancia y que incluso tuvo repercusiones internacionales, fue la visita de Kast al norte. Y el tema de la zanja y el plan frontera, ¿cómo se llama? Justamente lo que estamos viendo ahí en pantalla.
Escudo fronterizo.
Escudo fronterizo, exactamente. Yo creo que ese... Para Kast es un súper buen punto de conexión con una ciudadanía que demanda cambios en materia de migración irregular, con una ciudadanía que también quiere ver un presidente en terreno, y es un tema en el que me imagino que va a ser más fácil encontrar consensos y conexiones con el mundo de la oposición, a diferencia de lo que es el MEPCO o lo que es la agenda medioambiental. Entonces yo creo que ese es, a mi juicio, es la noticia más importante. Lo otro es más reciente, por supuesto, entonces es la agenda del día. Y lo del MEPCO entiendo que ya se ha matizado. Al parecer el gobierno en principio dijo que se iba a acabar y ahora está diciendo que no se acabaría. El tema de los decretos medioambientales también es un tema bastante complejo. Salió una declaración pública del gobierno diciendo que, por ejemplo, de los 40 y tantos decretos que se están revisando, 13 de ellos fueron ingresados el 10 de marzo, es decir, el último día del gobierno anterior. Por supuesto que el gobierno anterior tiene el derecho a hacer lo que quiera. O sea, de hecho gobernaba el 10 de marzo. Pero también, al haber un cambio de administración, es lógico que el gobierno entrante quiera al menos revisar ciertos decretos. Y esto es algo, perdón, por último, José. Bueno,
pero ayer nos decía un senador
que en general se ha hecho en todos
sí,
los gobiernos.
Sí, pero ayer nos decía un senador de este tema que se han retirado decretos del 2023.
Eso es otra cosa. Por eso digo, de los 40 y tantos hay 13 que son del 10 de marzo. Ahora, es raro que un decreto del 2023 todavía esté en la Contraloría, en el fondo. Pero también, o sea, el gobierno, tal como el gobierno anterior gobernaba hasta el 11 de marzo al mediodía y el 10 de marzo podría ingresar decretos para la Contraloría, es lógico también que el gobierno actual quiera hacer lo mismo y quiera meter sus propios decretos.
Bueno, tú decías que había tenido connotación internacional lo de Kast en la frontera. Bueno, el presidente del Perú abordó el plan fronterizo de José Antonio Kast y le dijo a través de la prensa peruana, cuidado, recordando el fracaso del muro de Berlín. Ahí está el presidente transitorio del Perú, José María Balcázar, se refirió precisamente al plan escudo fronterizo. Ah, repercusiones tuvo.
Repercusiones y bastante interés, por supuesto, de los países vecinos, no es para menos. De hecho, a Perú es uno de los países que más le llega, le puede importar este tipo de acciones, porque en el caso de la migración, sobre todo que viene del norte del continente, cuando se cierran puertas, que es lo que aspira a hacer Chile, por supuesto que los migrantes comienzan a mirar a otros países vecinos. Hay que recordar también, Julio César, que el Perú, pero antes que estuviera el actual presidente, porque ha tenido bastantes cambios de presidente últimamente, creo que está la expresidenta, dijo que no iban a colaborar en el corredor humano que quería hacer José Antonio Kast mientras era candidato. Entonces, es sabido que el Perú tiene en esto una política, digamos, de acercamiento al tema migratorio distinta a la de Chile. Y eso no creo que sea un asunto de gobierno, sino que es un asunto de Estado. Yo creo que también habría pasado lo mismo con el presidente Boric. Y la verdad es que Chile tiene que pensar en cómo la busca desde su propia soberanía.
¿Qué te huele que va a pasar con el MEPCO? Un alza, uno tiende a pensar que ningún gobierno llegando permitiría que hubiese un alza muy fuerte en los combustibles, ¿no?
Claro, sería partir con el pie izquierdo, y estos son muchas veces elementos que uno no puede controlar, en el fondo. A ningún gobierno le habría gustado comenzar su periodo con un escenario internacional tan incierto y tan caótico como el que estamos teniendo hoy día entre Estados Unidos,
Recording Medio Oriente,
etcétera.
Te envío un abrazo gigante, muchas gracias por conversar con nosotros.
En el trasnoche se dijo en la radio.
Que te amé, las flores se enviudaron, cayó una estrella herida por los celos, entró el verano en mi alma y murió el hielo, y suaves picafloras me injuriaron, mi invierno se fue al sol porque te amé. Retrocedió la noche atormentada, como una negra copa ya vaciada, porque te amé, porque te amé, porque te amé. Porque te amé, dormí en el paraíso, rompí los nudos, liberé el secreto, me hice visible, cómplice y concreto, y me dejé caer bajo tu hechizo, y anduve mundo acompañándote, con una mano en que cabía tu mano, al paso firme de mi amor pagano, porque te amé, porque te amé, porque te amé. Tanto rosal y todo fue, casas amadas, lechos y ventanas, y cada vez que abría la mañana, despertaba feliz llamándote, el mar me descubrió porque te amé, me descubrió la hierba y el rocío, descubrió lo ajeno y lo que es mío.
nunca te irás aunque no estés. Lancé al abismo el corazón sin fe.